La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana. Nils nos acompaña en la realización técnica de este programa, que abrimos con un vistazo a la información internacional de este viernes 3 de febrero. Titulares.
Carmele Gayubo.
Cumbre Ucrania-Unión Europea hoy en Kiev, la primera de ese nivel que se celebra en la capital ucraniana, todo un símbolo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirma que apoyará a Ucrania en cada etapa de su camino hacia su integración en el bloque europeo. Un globo espía chino sobrevuela Estados Unidos y Canadá. Las autoridades estadounidenses consideran, no obstante, de que no hay riesgo de que se haga con informaciones sensibles. Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, afirma estar convencido de que su predecesor Bolsonaro fue el cerebro del asalto a los edificios gubernamentales perpetrado por sus partidarios el pasado 8 de enero. Noticias pues en RFI. Las sirenas antiaéreas han sonado esta mañana en Kiev, donde hoy va a celebrarse una cumbre Ucrania-Unión Europea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dispone pues a recibir a los dirigentes europeos. Quiere aprovechar este encuentro para pedir al bloque que atienda su solicitud de integración y se comprometa a enviar más ayuda financiera y militar en su guerra contra Rusia, informa Melissa Barra.
La agenda y la ubicación de la cumbre se han mantenido secretos por razones de seguridad. Es la primera vez desde el inicio del conflicto hace casi un año que Kiev acoge a tantos altos funcionarios europeos, incluidos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Los ucranianos esperan que los representantes europeos den una fecha clara para iniciar las negociaciones de anexión a la Unión Europea, ya que el proceso es largo, como lo explica Sebastián Maillard, director del Instituto Europeo Jacques Delors.
Los europeos no van a proponer un calendario. Lo seguro es que no será ni en 2024 ni en 2026. Cuando vemos lo que ocurrió para los otros países de la Unión Europea, se demoraron en promedio una década. Lo que está planteando Ucrania es una adhesión progresiva, empezar facilitando intercambios con el mercado europeo, cerrar acuerdos de itinerancia, de telefonía móvil, poner un pie en Europa sin tener estatuto de miembro. Es forma de adherir gradualmente.
Von der Leyen aseguró el jueves que se prepara un décimo paquete de sanciones para el aniversario de la invasión rusa el próximo 24 de febrero. Zelensky, por su parte, pide más material militar.
Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a su llegada esta mañana a Kiev, lo dijo, lo escribió en un tuit claramente, su apoyo a Ucrania en su aspiración a adherirse a la Unión Europea. Y entrar en Europa es también la aspiración de muchos migrantes que huyen de sus países o que los abandonan buscando mejores condiciones de vida. Una búsqueda a menudo con desenlace dramático. Los guardacostas italianos han encontrado hoy los cuerpos de 8 migrantes a bordo de una embarcación a la deriva cerca de la isla de Lampedusa. Hay 42 supervivientes. Un globo espía chino sobrevuela Estados Unidos y Canadá desde hace varios días. El hallazgo podría tensar un poco más las relaciones entre Washington y Pekín, precisamente a pocos días de una visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, a China. El globo sobrevoló áreas donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en silos subterráneos, pero el Pentágono dice que no cree que ese dispositivo constituya una gran amenaza. Tampoco piensa derribarlo, ya que su caída podría provocar daños, informa Braulio Moro.
No es una amenaza militar ni tampoco la primera vez, señaló la fuente militar anónima estadounidense en referencia al balón espía que el pasado miércoles entró en el espacio aéreo de Estados Unidos. El recorrido del balón fue grabado por un habitante del estado de Montana, donde está instalada una de las tres bases de misiles intercontinentales con que cuenta el país. Responsables del Pentágono aseguran seguir con detenimiento el recorrido del balón, que tiene un valor limitado para recabar informaciones accesibles por otros medios de espionaje a Pekín. Calificado de provocación y como una acción desestabilizadora de Pekín por algunos representantes republicanos, el descubrimiento del balón se produce pocos días antes que el secretario de Estado Antony Blinken viaje a Estados Unidos en la primera visita de un alto representante de Estados Unidos a China en 6 años, donde deberá entrevistarse con el presidente Xi Jinping. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Canadá emitió un breve comunicado en el que afirma investigar sobre un segundo incidente potencial sin aportar más detalles. El portavoz de la Cancillería china dijo esta mañana que está verificando las informaciones y pidió a Washington actuar con sangre fría y prudencia.
Gracias, Braulio. Y en el Congreso de Perú se vive algo así como una nueva versión del Día de la Marmota, a diferencia de que las consecuencias ahora las paga la ciudadanía. Ayer, nuevamente, los congresistas rechazaron una nueva propuesta de adelanto de las elecciones generales. En esta ocasión, el proyecto de ley para celebrar elecciones este año fue presentado por el Partido Izquierda Perú Libre y comprendía también una consulta sobre un llamado a una asamblea constituyente. Y todo esto está incidiendo en el seno del gobierno, que ayer se fisuró un poco más con la salida de Raúl Molina, el jefe de asesores de la presidenta Boluarte, y quien culpó precisamente a la presidenta de falta de gestos políticos sustantivos, así como que no se hayan atribuido aún responsabilidades claras por los fallecidos en la crisis peruana. Y más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a responder el próximo domingo a 8 preguntas en un referendo convocado por el gobierno de Guillermo Lasso. Consulta sobre asuntos de seguridad, política y medio ambiente y la posibilidad de extraditar a ecuatorianos miembros del crimen organizado. Este es un informe de Angélica Pérez.
La pregunta estrella del referendo constitucional propuesto por el gobierno del presidente Lasso plantea permitir la extradición como el instrumento idóneo para combatir la delincuencia organizada en un país harto y temeroso de la violencia criminal. La opinión del experto en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón.
Creo que es un insumo. Es una batalla de corto plazo, pero no te permite ganar una guerra. Lo que hacen que países como Colombia hayan triplicado su producción de drogas, a pesar de que en el año 90 se aplicó esa figura para la extradición. Y esos delincuentes son llevados a la justicia estadounidense para obtener información e inteligencia que un poco nutre la operación internacional contra el narcotráfico. Pero no creo que apunta al meollo del asunto. El asunto en Ecuador es que esa figura se ha vendido como una gran estrategia contra la narcocriminalidad, que es la causante de la ola de violencia e inseguridad que estamos viviendo ahorita, que son cosas muy distintas, porque lo que estamos viviendo ahorita es una realidad muy doméstica, que es extremadamente violenta, que tiene otros orígenes, que son mucho más sociales, que tienen que ver con el grado de institucionalidad del país, el tema de la justicia, las condiciones sociales. Entonces, lastimosamente, es una estrategia extremadamente marginal.
Para Juan Pablo Jaramillo, experto de Flaxo en política comparada, la extradición está siendo utilizada como una pregunta gancho para inducir así en las otras preguntas del referendo que cambian la institucionalidad de Ecuador.
La pregunta 2, ellos lo titulan como autonomía de la fiscalía, pero en realidad no es una autonomía, es darle la facultad de que la fiscalía no rinda cuentas a nadie y que ya no tiene el típico control cruzado que es tan propio del esquema democrático. Otras 2 preguntas son las preguntas ligadas con todo el esquema de cómo se nombran 78 autoridades de control que eran nombradas por un ente ciudadano de elección popular. Se plantea que ya no sea este ente, sino la Asamblea Nacional. Y lo grave de esto es que en el Ecuador en 2018 ya nos preguntaron sobre esto y se nombraron unas autoridades momentáneas que no tienen una legitimidad como tal. Y finalmente se plantea reducir el número de asambleístas provinciales, mientras que al mismo tiempo se plantea en cambio que los asambleístas de corte nacional, que se escogen en un voto cerrado por un partido, pasan de 15 a 36 asambleístas. Entonces, por una parte, se centraliza el país en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, y por otra parte, se le quita poder a las provincias pequeñas y pobres.
Escuchaban a los analistas Daniel Pintón y Juan Pablo Jaramillo al micrófono de Angélica Pérez. Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, está convencido de que su predecesor, Jair Bolsonaro, fue quien estuvo detrás del asalto a edificios gubernamentales perpetrado en Brasilia por sus partidarios el 8 de enero y que buscaba así dar un golpe. Lo declaraba en una entrevista en televisión ayer.
Hoy soy consciente y lo diré claramente. Ese ciudadano preparó el golpe. Querían armar ese lío el 1 de enero, pero se dieron cuenta de que no podían porque había mucha policía y mucha gente en la calle. Tengo la certeza de que ese ciudadano participó activamente en esto y todavía está intentando participar. Es casi como un psicópata. No piensa, no utiliza la razón, solo vomita. Con el mayor respeto del mundo, con la mayor sinceridad, tengo que decir que él cometió crímenes, ofendió a la Corte Suprema, ofendió a todo lo que podía ofender y tiene que responder por esos crímenes.
Esta declaración del presidente brasileño coincide con revelaciones de un senador, Marcos Doval, ex aliado de Bolsonaro, quien afirma que en diciembre participó en una reunión con Bolsonaro y un exdiputado en la que se tramaba un plan para impedir la asunción de Lula a la presidencia del país. El Papa Francisco deja hoy la República Democrática del Congo, donde ayer llamó a los jóvenes a forjar un nuevo futuro sin rivalidad étnica en un país donde los conflictos armados han causado decenas de miles de muertos y desplazado a millones de personas en las últimas décadas. Y hoy Francisco viajará al vecino Sudán del Sur, un país joven, mayoritariamente católico, pero desde su creación hace tan solo 12 años, allí se suceden enfrentamientos y matanzas que han causado cerca de 400.000 muertos. Jorge Naranjo es misionero basado en Jartún, la capital del vecino Sudán del Norte, y sigue desde allí de cerca lo que sucede al sur de la frontera. Aida Palau habló con él.
Las expectativas son muy grandes porque el país se encuentra en una situación de la que parece que no hay salida. Son ya muchos años de conflictos armados. Primero, las dos guerras civiles con el vecino del norte, con Sudán, donde yo estoy, entre 1955 y el 72, y luego desde el 83 hasta el 2005. Y luego la guerra civil, una vez que alcanzó la independencia en el 2011, que empezó en diciembre del 2012. Son muchos años acumulados de violencia. Entonces, en medio de esta falta de esperanza que representa unos conflictos bélicos tan largos, pues la visita del Papa supone un soplo de esperanza, ¿no? Y ese es un poco la principal, quizá el principal punto de la visita, desde el punto de vista, digamos, humano y social. Luego, desde el punto de vista eclesial, pues también tiene una importancia muy grande porque la Iglesia en Sudán del Sur, o los católicos, son muchos. La fe es muy importante para la gente y por lo tanto, la visita del Papa tiene un significado muy especial.
Les voisins du 12 bis.
Bonjour, passeport s'il vous plaît.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Je ne comprends pas.
Siga las aventuras de Billy, una joven estudiante que se muda a París.
Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer, 1200 euros.
Y aprenda el francés a través de situaciones concretas de la vida cotidiana.
Bonjour, je peux vous aider?
Des tickets s'il vous plaît.
Les voisins du 12 bis, una producción original y bilingüe disponible en los programas en español de RFI y en todas las plataformas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y ahora vamos a la bloqueada frontera entre Bolivia y Perú. A raíz de los cortes de carretera por la crisis peruana, la ciudad de Desaguadero, habitualmente un hervidero de gente, es hoy casi un pueblo fantasma a orillas del río Titicaca. Allí estuvo nuestra corresponsal Alice Campañol.
Hemos ingresado así ilegalmente, porque hay en el Perú hay mucho conflicto, todos los tramos están cerrados. Nosotros también nos quedamos asombrados con este lugar que está un poco desolado, no hay comercio ni nada.
Desde el 4 de enero, para cruzar la frontera entre Bolivia y Perú, no hay otra opción, hay que pasar ilegalmente. Las oficinas de migración del lado peruano están cerradas. El puente peatonal está totalmente bloqueado, como lo explica Marisol, que tiene un hotel a unos metros del paso fronterizo.
Una reja metálica han puesto, más antes vendían a los que están bloqueando del otro lado, vendían pan. Ahora el alcalde ya lo ha cerrado todo porque incluso la presidenta de Perú ha dicho que están pasando municiones todo de aquí, entonces para evitar todo eso creo que han preferido cerrarlo desde aquí a los puentes.
Además, los manifestantes peruanos vigilan el puente vial, como lo cuenta Luz.
Hay que dialogar bonito, hablarles, explicarles cómo es y contamos cómo estamos viniendo y nos dijo ya, pasen nomás.
Pero no todos lo lograron como Luz, los bloqueadores no dejan pasar tan fácilmente. Mari lo intentó.
Yo estoy viniendo de Buenos Aires y ahora necesito ir para Perú porque yo soy radicante de Perú. Yo regresé de ahí ya, ahorita, del puente, porque quise pasar. Y no se pudo, ¿viste?
No solamente las personas no pasan, la mercancía tampoco. Hipólito es transportista y está bloqueado aquí desde el 5 de enero.
Ahora está muy largo los días, se le está haciendo muy difícil para, más que todo para la alimentación. Ahorita en este lado está mejor, porque al otro lado no hay nada, peor está la situación.
Cientos y cientos de camiones están parqueados los unos detrás de los otros, esperando, como Hipólito, que abra la frontera. Es toda una ciudad paralizada. Habitualmente aquí se vende de todo, contrabando más que nada, pero ahora las calles están desesperadamente vacías. René Luis Ticona Mamani, alcalde de Desaguadero.
Pues las ferias estamos decayendo, ¿no? Los pasajeros, incluso los hermanos turistas, aquí siempre generaban recursos.
Desaguadero parece ahora un pueblo fantasma. Según el Instituto Boliviano del Comercio Exterior, las pérdidas económicas por el cierre de la frontera se estiman en 6 millones de dólares diarios. Aris Campeñol, de vuelta a Desaguadero, RFI.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los tiempos cambian y los organizadores de eventos festivos tienen ahora que adaptarse a las exigencias de sobriedad energética. Es el caso en la ciudad francesa de Lyon con la popular Fiesta de las Luces. Ivonne Sánchez.
La Fiesta de las Luces de Lyon se festeja cada año alrededor del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Una fiesta religiosa con velas en las ventanas que con los años se ha transformado en un festival de 4 días con numerosas instalaciones de luz y que atrae cada año a miles de visitantes. Pero las exigencias del desarrollo sostenible han alcanzado también a este tipo de eventos. ¿Cómo seguir proponiendo un festival de luces en un contexto de sobriedad energética? ¿Estas creaciones lumínicas están condenadas a desaparecer? Audrey Enoch, concejal de la Alcaldía de Lyon del Partido Ecologista, explica de qué modo un festival de luces puede cumplir con los requerimientos de la sobriedad energética actual.
Gracias a sistemas de poco consumo energético, sobre todo los LED que usan los artistas en sus obras y que consumen mucha menos electricidad que el alumbrado de nuestros edificios. Hay que saber que durante la Fiesta de las Luces se apaga la iluminación tradicional de monumentos históricos como la Catedral de San Juan, el Palacio de Justicia, etcétera. Una iluminación que consume mucha energía y en su lugar, durante esta Fiesta de las Luces, iluminamos una treintena de obras que son modernas, de poco consumo energético y que van a estar prendidas solo durante 4 horas, por 4 noches. Así que esto finalmente representa un consumo de electricidad muy bajo.
Y entonces es una consumación eléctrica muy baja.
Voilà le maire de Lyon.
Gracias, madame.
A tout de suite, je vais rester là, de toute façon, avec vous.
Grégory Doucet, maire de Lyon.
Par hasard, vous parlez espagnol?
Un poco.
Ah, sí, bueno. Bueno, pues le quería preguntar precisamente cuál es la orientación de esta fiesta de las luces en este contexto de sobriedad energética.
Ecoresponsabilidad, creatividad e inclusión también son las tres palabras que puede resumir la, ¿cómo se dice? El objeto de la fiesta de la luz este año. Vous m'excusez, mon espagnol, il revient pas tout de suite, mais.
El alcalde de Lyon, Grégory Doucet, también del Partido Verde Ecologista y que hizo un esfuerzo de hablar en español, nos explica ahora en francés estas tres orientaciones fundamentales.
Alors, cette année, l'édition 2022, on l'a placé, on va dire, sous trois orientations.
Y bien, este año hemos colocado a la fiesta de las luces bajo el signo de tres orientaciones. Primero, una fiesta de la creación artística. De las 30 obras, 17 han sido creaciones nuevas, de artistas provenientes de Italia, Suiza, España u Holanda. En segundo lugar, una fiesta bajo el signo de la inclusión, con acceso a las personas con discapacidades y propuestas especiales para las familias con niños. Y tercera orientación, muy importante, la ecorresponsabilidad. No olvidemos que estamos en un periodo de sobriedad, por lo tanto, proponemos obras de muy bajo consumo y la factura eléctrica por estos cuatro días solo representa un total de 3.300 euros. La verdad, no es mucho.
De la Fête de Lumière, c'est 3.500 euros au global. Donc, oui, c'est pas grand chose. Et surtout, les équipes qui organisent.
Por otra parte, el equipo organizador ha puesto ya a la fiesta de las luces en el camino de la nueva norma ISO 2012-1, que es la normativa más alta de ecorresponsabilidad en materia de organización de eventos. Realmente, ponemos mucha atención en nuestra huella ambiental en esta fiesta de las luces, así que, resumiendo, sobriedad energética, pero abundancia de alegría, de calor humano. Eso es la fiesta de las luces ahora.
Abundance de joie, de chaleur humaine. Voilà, donc c'est ça la fête de lumière aujourd'hui.
Entre las obras que marcaron la edición 2022 está el Gran Mix del Museo de Bellas Artes de Lyon, una creación de la compañía Inoc que utilizó la técnica deepfake sobre las fachadas de la Plaza de Terreau. Una primicia mundial al ser la primera vez que se usa esta técnica para una proyección a gran escala. Esta tecnología de inteligencia artificial permitió dar vida a varios rostros provenientes de retratos del Museo de Bellas Artes de Lyon y daba realmente la impresión que dichos rostros cobraban vida al interpretar canciones populares. Una propuesta completamente diferente es la concebida por un artista español, una creación inspirada por las matemáticas y que invita a la meditación.
Mi nombre es Javier Riera y trabajo proyectando luz con geometría sobre el paisaje.
¿Cómo se llama la obra que has presentado en el Festival de Luces en Lyon?
Se llama El Parque del Número de Oro y hace relación a la sección áurea, porque todas las geometrías que trabajo incluyen en sus... todas proceden de ecuaciones, están hechas a partir de un programa matemático y trabajamos continuamente con los números áureos.
¿Tú te basas entonces en estos algoritmos para hacer tus obras?
Pues me interesa mucho la relación entre geometría y paisaje, y me interesa porque son como dos lenguajes visuales aparentemente opuestos, la precisión de la geometría y la irregularidad del paisaje, ¿no? Entonces, en principio son cosas opuestas, pero de la relación entre ellas se desprende un tipo de armonía especial que, desde mi punto de vista, tiene la posibilidad de ampliar nuestra percepción. Entonces, mi trabajo yo pienso que si encuentro la geometría adecuada para un determinado paisaje, se convierte como en la llave que abre como una percepción o una visibilidad, ¿no? Entonces, este trabajo es un poco heredero del mundo visionario romántico, de la idea de la naturaleza como espacio de conocimiento y de comprensión y de descubrimiento de lo exterior a la vez que de lo interior.
Pero cuando dices sobre paisajes, ¿qué tipo de paisajes? O sea, ¿qué es lo que proyecta? ¿Cuál es su soporte?
Sí, yo proyecto sobre los árboles. Me interesa que el árbol es un elemento que está vivo y el diálogo que puede dar con la geometría.
¿Y si me puede describir, por ejemplo, qué colores utiliza en su creación?
Pues en principio casi no utilizo color. Me interesa más en principio estar en un mundo de blanco y negro. Y el color, normalmente el color que se ve es el color verde de las hojas de los árboles.
Y es que se adapta a las estaciones, porque no es lo mismo proyectar sobre un árbol en invierno que un árbol frondoso, o quizás también un árbol en otoño.
Sí, eso que dices es muy acertado, porque hay cambios de color que son por los árboles. Es muy sorprendente el resultado con las variaciones de color. En este caso, en lo que estoy haciendo en Lyon, también hay algunos árboles que están amarillos por el otoño en la proyección y ahí hay variaciones de color interesantes.
Bueno, en este Festival de Luces de Lyon, ¿qué fue lo que usted quiso hacer? ¿Cuál fue su reflexión? Y si nos pudiera describir qué es lo que podía ver el visitante.
Pues lo que tengo en el Festival de Lyon está ubicado en un parque que es el Parque de la Tête d'Or. Ese nombre tan peculiar es porque existe la leyenda de que en algún lugar de ese parque está enterrada una cabeza de oro, una cabeza de Jesucristo de oro. Y bueno, dado que yo trabajo con la sección áurea y el número de oro, el título que le di a mi trabajo es ese del el parque del número de oro. Y todas las lo que el espectador puede ver es una explanada de hierba que termina en unos árboles muy altos y una proyección que abarca una superficie de quizá 100 metros de ancho, una superficie muy grande y alta, con lo cual esas formas geométricas proyectadas adquieren un carácter monumental, es algo como muy grande. Y es una sucesión de geometrías que van transformándose lentamente de un modo acorde con la naturaleza, es decir, no utilizo la naturaleza como pantalla, sino que creo un trabajo armónico con ella. Y durante unos 10 minutos hay una lenta transformación de geometrías, algunas se mueven, otras son estáticas. Intento crear en el espectador un estado meditativo. De hecho, es muy frecuente que la gente, aunque dure 10 minutos, pues como está en bucle, se queda más tiempo. A la vez hay sonido, hay un sonido creado expresamente para la proyección. Y bueno, la idea es inducir en el espectador un estado de meditación, de cierta introspección, a la vez que de asombro ante lo que está viendo fuera. Pero de un modo no agresivo, de un modo calmado. Yo trabajo con una idea que es una idea antigua, que es que hay un diseño energético de todo lo que es material. Por así decirlo, la energía es antes que la materia. La materia es el último paso, ¿no? Y ese diseño de lo material energético es geométrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la geometría en la que yo estoy interesado tiene ese carácter de estar buscando esa conexión con algo original que está dentro de nosotros y que está en la naturaleza a la vez.
En esta instalación, el Parque del Número de Oro, que dura 10 minutos, y es que también había una limitación para la sobriedad energética o sus instalaciones no requieren mucha energía.
No requieren mucha energía, evidentemente estamos proyectando luz, lo cual supone un gasto de energía, pero no es un tipo de instalación que requiera o sea, pienso que dentro de un festival de luz probablemente es de las que menos energía requiere, puesto que no hay láser, no hay una gran construcción, simplemente están los proyectores ahí colocados y no es un gasto excepcional. El tipo de electricidad que consumen los proyectores es la normal, no es un gasto excepcional. Bien, es cierto que sí es un gasto de energía, claro, pero no es extraordinario respecto a otras muchas cosas, ¿no? Y en cualquier caso, pienso que mi trabajo va en la dirección de hacer sentir al espectador una conexión con la naturaleza que finalmente es algo muy positivo para el modo en que habitamos el planeta, ¿no?
Escuchábamos al artista español Javier Riera sobre su creación, El Parque del Número de Oro, una instalación presentada en el último Festival de las Luces de Lyon.
Bueno, pues no nos queda otro remedio, hay que despedir ya esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias a todos por su atención, que tengan un buen día, hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.